Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Luis García Rey. Jueves 9 de marzo de 2023. ¿Cuándo empezamos a morir? Llevaba varios días preguntándoselo y esa noche, mientras Otis Redding silbaba en la oscuridad de un garito mal iluminado, esas cuatro palabras volvieron a ordenarse en su cerebro para meterlo de nuevo en un callejón sin salida. Y como cada vez que le venía ese pensamiento a la cabeza, se pidió un whisky. En el bar no había más de 10 personas y ninguna pareció darse cuenta de quién era, mucho menos de por qué estaba allí. Eso le tranquilizaba, salvo ella. Ella no le tranquilizaba en absoluto. Ella le estaba poniendo nervioso. Ella le miraba con curiosidad y esperaba una respuesta. En cuanto nacemos, empezamos a morir. Esa era la respuesta fácil y a él no le gustaban las respuestas fáciles. Mátame. Casi no había terminado de pronunciar la última E y ya se había llevado el vaso con hielo a los labios. El whisky le ayudaba a ralentizar sus pensamientos, los malos pensamientos. El miedo, el vacío, las ganas de llorar. Y de morir. Y de matar. En su cerebro rebotaba elástica esa palabra. Mátame. Venga ya, ¿estás de coña? ¿Mátame?, preguntó la chica que se había sentado a su lado en la barra sin permiso. Mátame. Casi como un deseo, y todavía tenía que decidir si se lo concedería. ¿Sí? ¿Por qué te sorprende tanto? ¿No te gusta esa canción? Sí me gusta, pero tienes mil mejores. Mátame es un poco ñoña, ¿no? Un poco de autoayuda, de frasecita en la taza del desayuno. Aunque es la mítica para engañar a crías de 20 años, seguro que te ha funcionado bien. ¿Esa es la impresión que te doy? ¿Te parece que tengo 20 años? Llevaban 10 minutos así. Ella le había reconocido y se había decidido a acercarse, sentarse a su lado y tratarle como si le conociese de toda la vida y a joderle la noche. 10 minutos. Tiempo más que suficiente para que la voz de esa mujer se le estuviese incrustando ya en algún lugar de su ansiedad. Pensó que algo parecido deben de sentir las mujeres embarazadas cuando reciben patadas en el vientre del bebé que esperan y no desean. Aquello no era una voz, era una coz. Detrás de la barra, una camarera con cara de haber pasado muchas noches sin dormir los escuchaba con la atención de los que miran a otra parte. Concretamente hacia el futbolín, donde cuatro estudiantes celebraban antes de tiempo que los exámenes habían terminado. Por su aspecto se diría que eran de ciencias, por su acento del norte de España y por sus granos que no habían consumido más de un semestre de los 4 o 5 años que iban a pasar en la ciudad universitaria. Pero la camarera era de letras y lo que le importaba estaba en su oído. Por eso llevaba más de 5 minutos secando la misma jarra sin cerveza. «Ponme otro». La voz sonó ronca, gastada. Arrancó de cuajo la camarera de donde hacía creer que estaba. ¿Otro Glenfiddich? ¿Con hielo y sin agua? Se apoyó ligeramente sobre un codo y levantó las cejas antes de preguntar. ¿Tú quieres otra cerveza? ¿Me quieres emborrachar? Oye, has venido tú a darme conversación y solo trato de ser amable. Joder, hay que ver cómo te pones. No quiero otra cerveza, estoy bien así, gracias. El hombre de la voz gastada se volvió hacia la barra y con el dedo índice levantado y un gruñido le indicó a la camarera que podía servirle ya. Ella asintió con indiferencia y él notó sin pesar que ya no tenía el mismo efecto sobre las mujeres. Es cierto que había engordado, siempre había tenido esa tendencia. Y ahora que había dejado las noches de adrenalina, furgoneta, drogas y diversión, los kilos se adosaban como lapas por todo su cuerpo. Pero lo disimulaba con su altura. No era gordo, era grande. Sus amigos le decían que era de hueso ancho. Nunca fue un problema. ¿Cuántas habrían sido? ¿Cientos? ¿Miles? En las ventas, sin ir más lejos, había pasado algunas de las mejores noches de su vida. Nunca olvidaría la plaza de toros. Abarrotada de niñas coreando sus versos desde el instante en el que él las retaba levantando la mano derecha y sosteniendo el micro hacia el cielo. Y no era ni mucho menos la mejor parte. Lo mejor empezaba después, cuando elegía al azar a varias de las que estaban en primera línea e iban desfilando por turnos hacia su camerino. El backstage, lo llamaban. 4, 5... Dependía del tiempo del que dispusiese, de lo cansado que estuviese, de los tiros que se hubiese metido o de los whiskies que hubiese bebido. Por eso tenía la voz tan rota. Habían sido más de 20 años colgando el cartel de No hay entradas, lleno tras lleno. Como decía aquella novela, inolvidables noches de poder, sexo, drogas y rock and roll. Como olvidar aquella vez en que el bajista se tropezó en el escenario con un tanga minúsculo, empapado, se lo colocó entre los dientes y decidió tocar el resto del concierto con la boca llena. O aquella otra en que una cría burló el cordón de seguridad y se subió al escenario a cantar Los Años Dorados. Una sonrisa se le dibujaba al recordarlo. La dejaron más de un minuto al frente del concierto a cambio de un beso en la mejilla para cada uno. Pero en el último instante, todos giraban la cara y la besaban en la boca. Vaya bronca le había caído al llegar a casa de la que entonces era su pareja. Y menos mal que en aquella época el feminismo aún no hacía tanto ruido. Si es que antes había más libertad, ¿dónde iba a parar? Tenía razón la canción. Fueron años dorados. Ahora se estaba empezando a impacientar. ¿Qué debía hacer? ¿Continuar acodado en la barra y proseguir con la pantomima que ya había vivido más de 1000 veces y que sabía perfectamente cómo y dónde acababa? ¿O debía despacharla con una de las miles de excusas que ya había utilizado en otras tantas ocasiones a lo largo de sus giras y seguir con el plan, con lo establecido, con lo que le había llevado allí esa noche? Extendió el brazo derecho para alcanzar el vaso y dio otro largo trago al whisky recién servido. Notó el calor descendiendo sin prisa por su garganta y se le presentó esa sensación tan familiar. El punto de no retorno. Le daba tiempo a todo. Desplegó el manual. Paso número 1. Retomar. ¿Por dónde íbamos? Ella se inclinó hacia adelante, se retiró el pelo de la frente y con suavidad se lo recogió detrás de la oreja. La voz era un desastre, pero a él y a sus 3 whiskies su cara le empezaba a parecer bonita. Te decía que no tengo 20 años. Paso número 2. Acercarse. Me da un poco igual la edad que tengas. La edad es un número. Lo que importa es lo que haces con ella. En eso pensamos lo mismo. Bingo. Paso número 3. Esperar. Dar otro trago, humedecer los labios, poner cara de niño inofensivo, mirar a los ojos. Callar. Escuchar. Bueno, cuéntame. ¿Y qué te trae por este bar de mala muerte de una ciudad que no es la tuya? Te imaginaba más glamuroso. Paso número 4. Seducir. Tus prejuicios tienen mucha imaginación. ¿Qué más cosas se imagina? Pues creo que estás perdido, que te escondes, que huyes. Él la miró a los ojos y sonrió mostrando con seguridad una dentadura sana e imperfecta. Siempre le habían dicho que tenía una sonrisa arrebatadora, pícara, y no iba a empezar justo ahora a dudar de lo que le decían los demás, sobre todo si quería estar de acuerdo. ¿Y de quién huyó, si se puede saber? Ya conocía la respuesta que iba a escuchar. Su cerebro le dio un adelanto. De ti mismo. Sus labios se movieron como quien canturrea sin estropear una canción. De ti mismo. El sonido de esas 3 palabras llegó a sus oídos unos segundos después. De ti mismo. Game over. Cualquiera que tuviese los ojos abiertos y 2 dedos de frente en ese bar podría adivinar qué era lo que iba a ocurrir a continuación. Él entornaría cada vez más los ojos mientras le contaba la historia de éxito que tantas piernas le había abierto. Los conciertos multitudinarios, las giras sin fin, las canciones de su vida, la vulnerabilidad, la fama, el dinero, la soledad. Y ella seguiría haciéndose la dura para demostrarle que no era una más, que era diferente, que con ella no le iban a funcionar los trucos de siempre. Pero seguirían bebiendo y poco a poco la resistencia iría cediendo. Él, por quien me tomas, daría paso al solo se vive una vez. Y la distancia que aún les mantenía en el terreno de la incertidumbre se acortaría como se acortan las cuerdas vocales al cantar a pleno pulmón las canciones que les hicieron felices. Sus canciones. Mátame. Eso iba a hacer. Otra vez. La última. Y después, la verdad. Y las preguntas. Muchas preguntas. Porque esa noche sería la última noche que alguien lo vería con vida. Come back, baby. I've had enough. Oh, a little pain in my heart just won't let me be. I wake up restless nights, Lord, and I can't even sleep. La primera ocasión en que charlamos con Luis García Rey fue el año pasado con motivo de su debut como escritor y que fue con Axel. Este 2024 ya ha editado el segundo, Lore, con el que además se ha hecho con el premio Primavera de novela.
Lo primero, Luis, bienvenido de nuevo y felicitaciones por el premio y por la publicación.
Muchísimas gracias. La verdad es que estoy viviendo ahora mismo en una nube. Todo lo que está pasando primero con Axel y ahora con Lore está siendo un sueño hecho realidad y espero que dure muchos años.
En esa anterior ocasión en que charlamos te había preguntado si habría una próxima novela y recuerdo que decías que de ser así tendrías que organizarte porque entre la radio, la televisión y la universidad habría que buscar tiempo. Y es evidente que lo has encontrado.
Sí, he tenido que sacrificar mucha vida personal, no te engaño, porque la profesional todavía no la he sacrificado, porque efectivamente he tenido que encajar entre la tele, la radio y la universidad. Entonces he cambiado mi manera de escribir, porque si bien con la primera novela fue en la pandemia, escribía todas las mañanas de una manera muy metódica, aquí tenía que ir encajando los huecos, a veces de la primera hora, a veces a última, a veces a la hora de comer. Lo que sí que, claro, pues reduje mi vida social al máximo. Pero bueno, lo hemos conseguido, estoy súper satisfecho, hemos entregado a tiempo, hemos ganado un premio, no podemos pedir más.
¿Y ha sido porque te picaba el gusanillo de escribir o demanda editorial, vaya como estoy, y respuesta del público lector?
Bueno, se junta un poco todo, ¿eh? La gente, la verdad es que me escribía mucho por redes sociales, a ver, queremos otro caso, espero que estés con la segunda parte, espero que estés con un nuevo caso de Axel y Lore, y claro, eso te anima muchísimo a escribir. Y luego que la experiencia me relaja un montón. A mí, entre todos los problemas que tengo en mi vida, que son muchos, porque cuando ya vas cumpliendo años se acumulan los problemas, ¿no? La experiencia de escribir me resulta muy, muy relajante y para mí ahora mismo ya es casi imprescindible, ¿eh? O sea, estoy realmente enganchado a esto de escribir.
Y encima, enganchado y premiado. Un galardón, además, que las dos ediciones anteriores también fueron para dos colegas de profesión, para Vicente Vallés y Pedro Simón. Igual hay que considerar, en vez de premio Primavera de novelas, premio Periodistas de novela.
Bueno, te diré que son dos librazos, también, tanto el de Pedro Simón como el de Vicente Vallés.
La sí,
que,
sí, también, también.
Son dos fenómenos. Y yo el premio, sinceramente, no me lo esperaba, ¿eh? O sea, ha sido una sorpresa mayúscula. Yo, vamos, con que le guste a la gente Lore, ya estaba más que satisfecho. Pero, hombre, cuando me llamaron para decirme que había ganado el premio entre 1.361 novelas, te podrás imaginar el subidón que me supuso, claro.
Uh-huh. Esa primera novela con la que debutabas, Thriller, el título corresponde a uno de los protagonistas, al inspector de policía Axel Nash. Y con esta segunda, el protagonismo es para su compañera, Lore. Y por lo que estabas comentando ahora mismo, ¿ha habido presión para que continuases con esta, no sé si me permites ya decir, saga?
Yo es la palabra que voy a empezar a usar también, sí, sí. La gente me habla de trilogía y tal, a ver si hay una tercera parte. Yo espero hacer una saga, hombre, de esto no pongamos puertas. Vamos a intentar que esto continúe muchos años. Si a la gente le está gustando, a mí desde luego yo me lo paso de maravilla, tanto con Axel como con Lore.
Uh-huh. Y has puesto contra las cuerdas a la protagonista, además, sin ningún rubor.
Sí, es que ella tiene mucha facilidad para meterse en problemas. Ella tiene un imán para los problemas. Mira que ella intenta estar bien, pero no la dejan. Y en esta ocasión sale por la noche, que es algo que nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Conoce a una chica, porque ella es homosexual, se va a su casa, ella es una influencer de Instagram, una persona con muchísimos seguidores, ¿no? Que está haciendo mucho dinero además en OnlyFans ahora. Acaban en casa de esta chica y cuando se despierta está envuelta a su cadáver, llena de sangre, y no se acuerda de absolutamente nada. Entonces ahí empieza una gestión muy complicada, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Se lo cuentas a alguien? ¿Lo mantienes en secreto? Porque además es policía, necesita saber qué ha pasado y sabe que es probable que esa investigación le recaiga sobre ella. Así que decide enviar un mensaje a su colega Axel y le dice: Axel, creo que he matado a alguien, que esa es la única verdad, porque no lo sabe. Uh-huh. Y ahí empieza también la gestión de Axel, que no sabe si creer a su amiga. Él ha visto más veces que ella es capaz de disparar antes de tiempo, ¿no? Porque lo ha visto en otras ocasiones y sospecha muchísimo de ella y hasta de él mismo, porque se ve cometiendo una negligencia policial catastrófica.
Has mencionado también esa influencer de OnlyFans y ya hay alguna interesante reflexión sobre esa red social y sobre Instagram. Yo no sé si ha sido circunstancial o con toda la premeditación.
Bueno, yo creo que las redes sociales son algo que está ahora mismo súper presente en 2024 en nuestra sociedad. Todo el mundo tiene una cuenta en Instagram, o prácticamente todo el mundo, ¿no? Mi propia madre, que tiene 81 años, me manda mensajes en Instagram, ¿no? Entonces me apetecía también, dentro de un género muy clásico, como es la novela negra, actualizarlo de esa forma. Y luego creo que es súper interesante cómo se alcanza una fama súper efímera y súper rápida y súper ficticia en ocasiones a través de las redes sociales, porque hay gente que tiene millones de seguidores y es gente a la que no conoce nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso no deja de ser muy, muy llamativo. Y creo que para la salud mental es muy difícil gestionar pasar de no existir a ser seguida por varios millones de personas a no existir otra vez, y todo eso en un proceso de tiempo muy, muy corto, ¿no? Yo creo que eso para una cabeza es muy difícil de asimilar.
Si la música que te ha acompañado ya estaba presente en Axel, en Lord, sigue estando, pero es que además te cargas a una estrella del rock nacional, Luis.
Sí, porque también me apetecía mucho, como a mí me gusta mucho la música, me apetece que mis personajes escuchen la música que a mí me gusta, ¿no? Y que esté muy presente. Y me parecía muy interesante el contraste entre la fama efímera esta de la que hablamos y bastante ficticia de las redes sociales, ¿no? Y de los influencers, con la fama de verdad, la de toda la vida, de estas estrellas del rock, ¿no? Que podría llevarse también al mundo del fútbol, ¿no? O al mundo del cine, que son gente que está 20 años en la cima, gente súper admirada, a la que pelotea todo el mundo quiere ser ellos, todo el mundo quiere acostarse con ellos, y cómo el tiempo, que es inexorable, nos derrota a todos, llega un momento que arranca la decadencia, empieza esa decadencia y ya la gente no te mira igual, ya la gente no te trata igual, no te pelotea igual, no quiere ser tú y no se quiere acostar contigo. Y esa gestión de la decadencia cuando llevas tantos años acostumbrado a un trato me parecía también muy difícil de manejar a nivel de salud mental, y me parecía muy interesante también para que el lector busque empatizar, ¿no?, con estas situaciones.
Mira, una duda, ¿en algún momento Axel dirá en voz alta lo que piensa?
A veces dice lo que piensa, pero muchas veces dice lo que no piensa, que es lo que hacemos casi todos, ¿no? Porque si todos dijésemos lo que pensamos todo el rato, no podríamos convivir. Sería absolutamente imposible convivir en una sociedad civilizada, ¿no? Entonces, yo lo que sí que busco, porque como yo estoy escribiendo, sí que puedo decir lo que pienso a través de los pensamientos de Axel, ¿no? Porque son pensamientos muy ácidos, muchas veces son muy incorrectos, ¿no? Pero yo creo que el lector ahí sí que va a sentirse muy identificado, porque todos, absolutamente todos los días, decimos una cosa y estamos pensando otra en algún momento. Saludas a alguien que no te cae muy bien y eres la persona más amable del mundo, ¿no? Entonces, realmente, yo entiendo que es necesario, ¿no? Pero creo que el lector se va a poder reír mucho porque se va a reconocer en mil situaciones.
Y antes de terminar, la tortilla de patata sin cebolla debería ser delito.
Claro, está la tortilla, los gallegos sabemos que está la tortilla estilo Betanzos, que no lleva cebolla y que está buenísima, está buenísima. Es la segunda mejor, porque la mejor, la buena de verdad, es la tortilla de patata con cebolla.
Pues, ¿qué os perdéis con esta pregunta? Bueno, pues, Lord, la segunda novela de Luis García Rey, a quien le damos las gracias de nuevo por este ratito de charla y que sigas disfrutando de esta parte de tu éxito como escritor. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.